La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón es más prevención.
Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic.
Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular.
Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Tigre es seguridad, porque seguimos incorporando móviles para el COT, mejoramos nuestro centro de monitoreo. También construimos postas policiales en distintos puntos, tótems de seguridad inteligentes. Todo esto son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida.
Hola, bueno, caramba. Quizás es la reunión final, no, quizás no, la reunión de cierre del 2023. Y hemos recorrido un buen camino, en muy buena compañía. Somos muchísimos, esto produce una euforia y un entusiasmo enormes. Termine de un modo, pues, caramba, como si se tratara de un terremoto, como viniendo de atrás, como lo hacen ciertos jockeys en el hipódromo, por descarte, por divisiones de otros, por su propio e inesperado carisma, sus propuestas, el factor de un sector de la juventud, alcanzó la presidencia Javier Milei, un versadísimo economista, ciertamente formado en las corrientes liberales predominantemente, sobra decirlo, pero que en realidad no tenía 10 años atrás, pongamos, en vista acceder a la política y mucho menos al poder. Pero sin embargo ocurrió, y ocurrió por un número de votos histórico, con una enorme diferencia en el balotaje, casi plebiscitario. Y allí está, con su inmenso paquete, su vía láctea de desregulaciones. Muchas de esas cuestiones estaban, eran precedentes, pero no se ponían en marcha o se obstaculizaban, pero nunca en tal cantidad que llega a abarcar todos los aspectos de la vida humana, de manera individual y también en relación con el trabajo, con las profesiones, con los sexos o géneros, con la actividad comercial, las relaciones internacionales, la vida cotidiana, la articulación entre el poder central y las provincias, todo de una dificultad enorme, que ya está en estado parlamentario, y es tan grande que uno no piensa, o piensa mejor, en de qué modo formadas las comisiones respectivas, estudiados todos aquellos aspectos, porque muchas cosas van a lesionar determinados aspectos. Vamos, ya sabemos, para que alguien tiene que ser feliz, que otro tiene que ser un poco infeliz. Son esas simplezas que te lo corroboró. Pero es una oportunidad tan extraordinaria que se parece mucho a la transición española, a la muerte de Francisco Franco. ¿Qué podía hacer aquella extraña tribu al otro lado de los Pirineos, cuyos integrantes ni siquiera se consideraban entre sí europeos? No, España estaba en Europa, para los mismos españoles. Y de pronto, en un instante de inspiración, se evitó una nueva guerra civil, se ordenan las cosas, la tendencia histórica a la desunión se mitigó, se avanzó sobre las comunidades autónomas con sus respectivas lenguas, inimaginable durante los 40 años de Franco. De arriba Franco y cierra España, nada, y catalán no hables, ¿no? Está prohibido, y euskera también, porque además eran provincias enemigas y fueron castigados. Y luego desde el mismo régimen, ¿de dónde iban a salir si no? Y desde aquellos que todo el mundo lo sabía, con sus pelucas, sus disfraces, sus recursos, llegaban hasta España, los que ya no estaban, el mismo demonio, por ejemplo, Santiago Carrillo, el presidente general del Partido Comunista, imagínate vos. Y desde Carrillo hasta la derecha tradicional del mismo régimen que encabezó durante tanto tiempo el dictador español, a su vez dividido en distintas tendencias. Unos eran los tecnócratas dentro del régimen mismo, y antes todavía de la muerte de Franco estaban los tecnócratas y las fuerzas del Opus Dei, por ejemplo, que reñían entre sí. Pero sin embargo, ese país desunido, atrasado, más bajos que los demás del continente, con menos dientes, con una influencia desbordante de la Iglesia, cambió. Y una monarquía democrática se hizo lugar. Pero por eso hay que entender un poco la historia, vivirla, entender, y que aunque las dificultades que se van a presentar van a ser inmensas, hasta los intentos mismos de destrucción, destitución, falta de gobernabilidad por el camino, puede hacerse. Estamos frente a un desafío tremendo en la historia del mundo, en muchos aspectos, y a nosotros que nos concierne de manera más directa, quizá como nunca. Quizás como nunca. Veremos. Ayer fue a ver el espectáculo de Fátima Flores el Mar del Plata, Fátima, que es deliciosa, monísima, llena de talento y de gracia, imita, remeda, parodia a Milei, con su peluca negra, etcétera. Bueno, viva el sentido del humor, carajo. Porque justamente en Fátima el teatro siempre está a rebosar, no hay entradas. Fátima grita sobre el final, viva la libertad, carajo. Bueno, ella, en realidad, grita es Milei, que lo representa como personaje. Horas distintas, naturalmente, horas distintas, es cierto. Mientras la guerra en Oriente Medio ha producido que se abriera el huevo de la serpiente y el antisemitismo en punta por parte del Islam, sobre todo del extremismo islámico, cunde, se extiende, Israel se tiene que defender y repensarse también, porque esa guerra va a ganar esa, pero va a haber muchos otros lobos solitarios, mezquitas, centenares en distintos lugares de Europa Occidental, que no, esto no es. Quien entienda aquello es un mago, pero en el caso de Israel no se trata solo de una guerra, se trata de vivir o morir. Allí atento, se prolonga la vida en Ucrania. Zelensky llegó a la asunción, todos lo saben, de Milei. En la corona de España se produjeron algunos temblores interiores, emocionales, de vínculos. Concentró en la reina, doña Leticia. Pero allí los españoles, una vez más, no es que hayan silenciado la cuestión, sino que la han afelpado, la han hecho caminar sobre alfombras, sin ruido, sin estallidos. Hay cuestiones más altas. Bueno, y así pues llegamos a un nuevo encuentro del Factor Mario con Luciana Garone y con Florencia López Novo, nuestra productora ejecutiva y general, y nuestra operadora y directora de puesta en escena, de manera que más arropados, más seguros, no nos podemos sentir. Que son pesadas, sí, son pesadísimas, esta la verdad es esto. Pero también son divinas, inteligentes, profesionales, de buen ánimo, trabajadoras. Sí, pesadas, bueno, sí, pero sí, no funcionaría. Les digamos nuestro agradecimiento, por supuesto, y a todos ustedes, la oscura tierra gira con vivos y con muertos, y esto continúa. Gracias. Va a cantar Lolita, la hija de Lola Flores, un mito español, Lola Flores. Y Lolita, una gran cantante, con una afinación perfecta, y se va a mandar un bolerazo de esos, pues, ni del sello Manzanero, que aconsejo no perderlo. Lolita cantará Amnesia.
Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Lo siento, pero está en un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que dejó a mi corazón sin primavera. Estuve por ahí de bar en bar tratando de poderle yo olvidar, tratando de buscar en otra piel su juramento. Perdón, no le quisiera lastimar. Tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarle, pero yo no le recuerdo.
En Twitter, arroba el factor Mario FM. El factor Mario con Mario Mactas no es un programa mejor, es de otro palo.
Qué bien, qué suerte y qué buenos momentos. El toque Mickey Mactas, que ha pues dividido en dos escalones, pero con parentesco entre ellos. ¿Qué tal, Miki? ¿Qué has buscado? ¿Qué nos vamos a, acerca de qué nos vamos a enterar y a disfrutar?
Bueno, muy bien. Hoy vamos a escuchar dos canciones distintas entre sí, pero comparten una característica. Su nombre es una onomatopeya.
Ah, muella. Un ruido.
Sí, un sonido que ejemplifica alguna otra cosa. En el primer caso vamos a escuchar al rey del timbal, a Tito Puente, gran músico de la historia de la música latinoamericana.
¡Qué suerte!
Y justamente, haciendo referencia a su timbal, vamos a escuchar su gran obra llamada Ran Can Can, que refiere a un repiqueteo de timbal. Ran Can Can.
Eso está muy lejos de ser un ruido, claro. Rantantán.
Exactamente. Rancancán, de Tito Puente, El Rey del Timbal. Una pieza espectacular.
Vicky Matas nos trae a Tito Puente. Rancancán. Vamos con todo. La música a partir de onomatopeyas, que no ruido, porque se integran en la música, es un tema muy, muy refinado y atractivo. ¿Y qué viene después de Tito Puente, Miki?
Bueno, arrancamos con Tito Puente, Rancancán, y vamos a bajar un poco más por el continente americano hacia Panamá, para escuchar al general de Panamá, un rapero, que en este caso nos trae la canción Rapa Pam Pam, en alusión al sonido de una ametralladora, con la que el general amenaza con tirarle, quizás simbólicamente o no, anda a saber uno, a sus competidores.
Anda a saber.
A sus competidores. Dice, digo ran, raca, caca, caca, can, can, para todos esos DJs. DJ, me gustaría aclararlo, al principio la palabra DJ era referida a los cantantes, a los jinetes de discos.
¿Sí?
Originalmente el rapero es el DJ, claro. Después, acá en Argentina, o andás a ver en qué momento, pasó a ser el que pone la música. Pero sí, si retrocedemos en el tiempo a los orígenes del hip hop, DJ es el cantante y selector es el que pone la música, que luego se transformó en DJ.
Sí,
por los caprichos del lenguaje.
DJ y el DJ que nuestro por antonomasia es Bobby Flores, por ejemplo.
Exactamente, pero en la jerga de la época del general, de los raperos primeros de Panamá, el qué DJ bueno, es el cantante y el selector sería Bobby Flores. Selector Bobby Flores sería.
Y escuchamos entonces
al general de Panamá con Rapa Pam Pam, para todos esos DJs que me quieren tumbar.
¡Qué delicia! Por favor, gracias, Mickey Matas, por el toque. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Felicidades.
Felicidades, buen año.
De hace tiempo ustedes tratan, de tumbaron el Nerán. De hace tiempo ustedes tratan, de tumbaron el Nerán. La pa 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 ma, ra pa 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 pa. Para todos esos DJ que me quieren tumbar. Pa ma, ra pa 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 pa. Para todos esos DJ que me quieren tumbar. Pa ma, ra pa 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 pa. Para todos esos DJ que me quieren tumbar. Pa ma, ra pa 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 pa. Para todos esos DJ que me quieren tumbar. Desde hace tiempo me quieren tumbar. Porque no saben de dónde viene el general. 1981. Ay, como yo, mamita, no había ninguno. 1982. Todo el mundo le gustaba mi voz. 1983. Ya yo cantaba en español, en inglés. 1984. Venían otros y volvían garabatos. Tengo 15 vidas, soy mejor que un gato. Para cantar yo no juego relajo. Pama, rapa, pam, 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 pam. Para todos esos DJ que me quieren tumbar. Pama, rapa, pam, 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 pam. Para todos esos DJ que me quieren tumbar. Pama, rapa, pam, 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 pam. Para todos esos DJ que me quieren tumbar. Pama, rapa, pam, 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 pam. Para todos esos DJ que me quieren tumbar. Yo soy un artista internacional. Me ven hasta en su cereal. A ellos son mis panas, los que quiero agradar. Porque tú de mí solo sabes hablar. Y eso mi público no va a tolerar. Látigo para que no me deje pasar. Pam, pam, rapa, pam, 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 pam. Para todos esos DJ que me quieren tumbar. Pam, rapa, pam, 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 pam. Para todos esos DJ que me quieren tumbar. Pam, rapa, pam, 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 pam. Para todos esos DJ que me quieren tumbar. Para todos esos DJ que me quieren tumbar. 1985, en ese año yo di tremendo brinco. Vine a Nueva York para vivir con los gringos. 1986, ay, de qué das vos.
Siempre Buquebus es la hora feliz. Pero y quizás merecedor de un énfasis particular, la creación de la unión constante entre las dos orillas del Plata con la mejor flota fluvial del mundo. ¿Es una manera de decir? No, es así exactamente, porque las naves de Buquebus son rápidas, salen, son ecológicas, silenciosas, confortables, con un clima de amistad y cortesía que trasunta inmediatamente, que sube a uno de los barcos de Buquebus. La geografía política lo es también comercial, porque Buquebus es como una boca de entrada a la Argentina y a otros destinos también. Por cierto, la creación de Buquebus es de una enorme trascendencia. Por eso nos gusta reiterar con matices, pero siempre a propósito del significado importante que significa Buquebus, la hora feliz. Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos de todo, podemos elegir nuestro blend. Es el gran café. El gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante
que Cabrales está en todos los supermercados del país.
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
Ya con nosotros Natalia Tsrenko, coautora de... Se trata de un libro, por cierto, Amar como en el cine, comedias románticas de ayer y de hoy. Mira qué delicia de contenido, ¿eh? Oh, claro, felicidad.
Eso.
Amor, etcétera. Sí, es de uno de los combustibles esenciales del cine. Natalia es una gran periodista, es redactora y crítica de cine de la sección espectáculos del diario La Nación, es una analista estudiosa del cine. De tal manera que, hola Natalia.
Hola.
Quería preguntarte, si tenés ganas.
Sí.
¿Cuáles fueron las series que movieron un poco la maraca este año?
Bueno, como decías antes, y creo que más que nunca, el cine y las series, la ficción en sí misma, como búsqueda, como el a ver, la olla al final del arco iris, donde encontramos placeres y remanso. Me parece que son muy muy necesarios, y en mi opinión siempre en las series encontramos esas historias que, más allá de que nos hagan pensar, nos entretengan y nos den un solaz artístico. Y en este año...
¿Qué pasa? Te digo, vamos a poner alguna canción de Judy Garland, porque medio entre la hojarasca estabas contando El Brujo de Oz.
Sí, a ver, hay tanto... A ver, yo digo siempre lo mismo, hay tantísimo para ver, tantísimo para que nos ofrecen ahora los... diferentes plataformas, los canales, incluso, bueno, siempre creo que vos y yo vamos a defender siempre el cine en salas, ¿no? Pero bueno, en esa maraña, porque a veces se hace una maraña de qué ve uno, escucho repetidas veces, tal vez vos escucharás lo mismo, de gente que muy interesada en encontrar algo, pero que te dice, ay, pero no hay nada para ver, ay, en Netflix no hay nada para ver. Y yo siempre digo lo mismo, que es, no, para ver hay un montón. El tema es qué querés ver y cómo lo buscás, porque bueno, lo que nos da en bandeja a veces las plataformas no es necesariamente lo que uno quiere ver, lo que uno le interesa ver, lo que uno tiene ganas de ver en ese momento. Entonces también a veces hacer una lista de lo mejor del año o lo que más nos gustó en el año, más allá de que sabemos que todo es muy subjetivo, también es cierto que yo siempre digo, bueno, a mí a veces me da ganas de ver un dramón, y a veces me da ganas de ver la comedia más sencilla, más, llamémosle, básica, que haya para que nos ofrezca el algoritmo para relajar un poco el cerebro también.
Perdón una pequeña interrupción, Natalia Tsrenko. Sí, es muy subjetivo, pero excepto en un punto, la cantidad de espectadores con que se cuenta. Algunos, eso no es subjetivo.
Eso no es subjetivo. Lo que pasa es que, bueno, también, y es una discusión ya más pensada en la industria más que en el disfrute, pero también es cierto que lo que las plataformas nos dicen que son las cosas más vistas, no nos dicen cómo miden eso que ellos dicen que es lo más visto. Entonces es un poquito...
Todas son maravillosas, sí.
Exacto. Y todo es... Bueno, globalmente esto le fue fantástico. En Kuala Lumpur se están rasgando las vestiduras por tal serie. Bueno, sí, yo siempre digo, tomemos esos números y esas recomendaciones como un elemento más, para ir con curiosidad y buena disposición y ganas de que te guste a lo que ellos te recomiendan. Después, si no te gusta, bueno, está perfecto. Pero bueno, hay cosas que son, no sé, incontestables. Por ejemplo, este año tuvimos el cierre definitivo, la despedida de dos grandes series que ya están como para hacer una mega maratón, digamos, todo enero, por ejemplo, para quien no las vio o tenga ganas de revisarlas, que son The Crown y Succession, que casualmente ambas desde lugares distintos hablan un poco de lo mismo, de el lugar de los poderosos, el lugar de la familia, el lugar de las intrigas palaciegas, las pequeñas miserias, las grandes alegrías, pero están hechas ambas, en el caso de, bueno, The Crown, ya sabemos, es la historia de llega a las 6 décadas de el reinado de Isabel II, no cubre el tiempo desde un tiempo antes de su coronación hasta la celebración del jubileo de oro, que fueron algo así como 18 años antes de su muerte, y lo hace de una manera, yo digo, prodigiosa desde el punto de vista del guión, empezando por el guión, que es de un autor y dramaturgo británico que se llama Peter Morgan, que es un tipo que lleva décadas pensando en estos vínculos de la sociedad, sobre todo la sociedad británica y la familia real, y cómo ese vínculo informa a toda su, digamos, cultura, formas, usos de su idiosincrasia, ¿no? Y cómo a partir de eso el mundo, ¿no? De ahí hacia el mundo. Y esta idea de la hipercelebridad y las personas que viven, nacen y mueren en el ojo del público, y cómo eso va moldeando su personalidad, su vida, su historia. Los hijos como de esos poderosos, como siempre buscando la aprobación de los mayores sin encontrarla del todo, que es, bueno, básicamente el motor dramático de Succession también, que después de 4 temporadas se despidió a mitad de año, bueno, en mayo en realidad, y ya está toda, las 4 temporadas se pueden ver en HBO Max y tienen, bueno, para mí se trata también de un autor británico, se llama Jesse Armstrong, que es un especialista, yo diría, en humor político. Y que se puso a contar esta historia de una familia de dueña de los medios en Estados Unidos, y de, bueno, todas las vicisitudes ante la posibilidad de que los hijos adultos tengan que ocupar el sillón que deja vacante su padre en la primera temporada, después no lo deja tanto vacante, y que en la última, cumpliendo con lo prometido desde el primer episodio, se lleva a cabo de la manera más brutalmente satírica posible esa famosa sucesión. Y la verdad que cada episodio, sobre todo de la cuarta temporada, es una joyita para ver y rever, sobre todo a quien le interesa un poco conocer cómo se hace la salsa, ¿no? Cómo es un guión televisivo impecable.
Yo no vi ningún capítulo, de manera que me has dado una noticia feliz.
A mí me hace muy feliz también que alguien se pueda aprovechar, que ya tiene esas 4 temporadas, que son, no me acuerdo exactamente, pero deben ser 38 capítulos en total, para verlos con tranquilidad. No hace falta atorarse.
No voy a dedicar a los próximos 4 años.
No.
Si alcanzo a dedicarme a ver esas series.
No, pero podés verlo con mucha tranquilidad en un mes y algo, estarás listo y te va a gustar.
Qué lindo, qué bueno. ¿Y ahora qué? ¿Qué vemos? ¿Qué ve la
¿Qué vemos? Bueno, también, ¿no? Es como depende de que tengamos ganas, que el verano, que nos inspira para ver. Yo siempre se hace un equivalente entre verano y liviandad, ¿no? Que creo que no tiene por qué ser así, pero sí, bueno, para mí, por ejemplo, ayer justo estaba pensando en esta idea de qué recomendar para que la gente vea estos días de feriado y de fiestas y demás, y se me habían cruzado varios policiales muy buenos que están dando vueltas, y después me arrepentí porque me pareció que era demasiado oscuridad para estos días, y lo que me topé fue con una miniserie que lo que tiene bueno es que son 8 capítulos y punto, cerramos, que se llama Lecciones de Química, que es un título, bueno, no demasiado inspirado, pero está basado en una novela, un bestseller reciente de una autora norteamericana, que la característica que tiene varias cosas a su favor. Una, la primera y principal, yo diría, es que la protagonista es una actriz que se llama Brie Larson, ganadora del Oscar, y una intérprete que tiene un estilo muy particular que para mí encaja perfectamente con esta historia, que es la de una mujer en la década del 50 que es una científica apasionada por su materia, que es la química, justamente, y que trabaja en un laboratorio donde está obligada obligada a hacer tareas prácticamente de secretaria de sus colegas, mucho menos inteligentes y mucho menos talentosos que ella, pero bueno, por su condición de mujer y de en aquella época y por una serie de circunstancias que se van revelando en el correr de los capítulos, ella está, digamos, corrida del centro, nadie le presta precisamente atención a sus innovadoras teorías, hasta que conoce a un científico tan excéntrico como ella, porque además es una excéntrica y eso lo hace al personaje mucho más rico e interesante, que le da su lugar y que, digamos, enciende un nuevo camino para ella, que la llevará sorprendentemente a ser una de las primeras chefs televisivas expertas en ayudar a la mujer moderna. Es un cuento muy, muy entretenido, muy emocionante en el sentido de las emociones, y tiene además una impecable, que yo siempre digo, eso es parte del disfrute, un diseño de producción, diseño de vestuario, diseño de la banda de sonido, que nos mete en esos años, los coches, la vestimenta, las casas, nos mete de lleno en esa lógica, en esa fantasía, porque finalmente visto desde acá es una fantasía de aquellos años, de aquella nostalgia, y los capítulos van casi como fluyendo hasta que uno se da cuenta y dice, uy, ya casi que la termino, con actuaciones sobresalientes, como decía, de Brie Larson, de un actor nuevo que va nuevo para nosotros, que seguramente lo empezaremos a ver cada vez más, que se llama Lewis Pullman, y la verdad es que es como una buena miniserie para descubrir un montón de cosas.
¿Cómo se llama, perdón?
Se llama Lecciones de Química.
Qué atractivo.
Muy atractivo. Yo digo, es casi como es ideal para mí, en mi opinión, para estos días, donde no te metes en un melodrama de...
Y sería muy inconveniente. Sí, imagínate si te fueras de luna de miel, si aún existen esas cosas, y te vas a ver Sarah Band.
Exacto. El séptimo sello, no sería.
No.
No sería. Y como el cine en estos días nos está ofreciendo, bueno, vos sabés que ahora están empezando a marchar las películas que llamamos de temporada de premios, que en general no son precisamente comedias, la verdad, vamos a decirlo. Pero sí, digo, ya que decimos esto de encontrarle un poquito la vuelta de humor y comedia a cosas de con muy buena calidad, tenemos en las salas todavía Flores de Otoño me sale, pero no es Flores de Otoño, perdón, Hojas de Otoño.
Hojas de Otoño, sí.
La película de Akis Kaurismäki, que es como de las mejores películas que se van a estrenar en estos meses, y además es una comedia sutil y con un humor muy inteligente como el que tiene el autor, que es finlandés y que es de los mejores directores trabajando en la actualidad. No vamos a tener una catarata de comedias en los próximos meses, pero sí una catarata de películas excepcionales, y bueno, esta es una de ellas que ya está disponible en las salas. Otra que recomiendo enfáticamente, pero bueno, no es precisamente un canto a la vida, es Priscila, que es la nueva película de Sofía Coppola, que retrata, a partir del libro de memorias de Priscila Presley, su vida con Elvis. Siempre desde la perspectiva de ella. O sea, Elvis en este caso es, por supuesto, un personaje importante, pero el foco y el protagonismo está puesto en las vivencias de esta señorita que desde sus 14 años hasta sus 28 estuvo bajo el, llamémosle, bajo el ala, bajo el influjo, bajo el pulgar del rey del rock.
Bueno, ya he elegido Priscila. Pero ni hablar.
No, es muy, muy, muy recomendable, porque es una película, más allá de la historia que cuenta, que es muy interesante. Sofía Coppola tiene un lenguaje cinematográfico muy establecido, muy reconocible, muy evocativo. Su área de expertise son las jóvenes mujeres al borde de la adultez. Y aquí desde una perspectiva un poco distinta, porque bueno, se trata de una persona real y una persona contemporánea, porque bueno, tiene muchos puntos de vista en común con su María Antonieta, la reina adolescente, pero bueno, en este caso claro. Es una figura contemporánea, y es realmente muy, muy interesante lo que hace con la película.
La elección del subject, de la idea, es extraordinaria.
Es muy, muy interesante. Una pequeña aclaración, que es que los albaceas de Elvis Presley no le permitieron usar sus canciones en la película, cosa que uno podría pensar que es una pérdida, pero como explicó la directora en su momento, es hacer de la falta una virtud. Y entonces, bueno, el hecho de que no esté Elvis cantando sus canciones hace que la balanza del protagonismo siga inclinada hacia Priscila, y eso lo hace también muy interesante, muy distinto de otras biografías de grandes artistas, ¿no?
Magnífico, Natalia Trenko, te lo agradezco inmensamente. Nos has contado todo.
Bueno, espero que empiecen bien el año, que viendo cine, viendo series, y bueno, y después en algún momento de estos próximos meses conversaremos a lo mejor que se nos viene, que todavía por ahí está un poquito lejos en el tiempo, pero bueno, queremos creer que 2024 va a ser un año de muy buenas series, tanto locales como internacionales, y de muy buenas películas también. Ojalá, crucemos los dedos, que antes del fin del año 2024 llegue la versión de El Eternauta, que ya se terminó de grabar. Sí. Ya conversaremos sobre eso un poco más adelante, porque me parece que da para mucha charla.
Sí, estoy seguro. Cuando llegue el momento, te llamaremos.
Aquí estaré.
Bueno, muchísimas gracias por todo. Que tengas un año muy, muy bueno y que pases buenas horas.
Igualmente, gracias. Para todos, un beso grande, Mario.
Gracias, Natalia Trenko. Admirable crítica y espectadora y escritora, sobradamente queda expresado acerca del cine. Bárbaro, muy bien, estamos bien. ¿Y cómo se encuentran? Son días, todos lo son tal vez, pero ahora son pronunciadamente históricos. O sale o chao, aunque no sea el 100%. Un tipo genial, un líder de la agroindustria, me acompañaba, me llevaba a muchos lugares de distintas provincias, yo daba unas pequeñas conferencias específicas. Siempre me decía, mira, vamos a fijarnos tal objetivo. Pero eso está muy lejos. Bueno, vamos a ver si conseguimos el 40 o el 50%, entonces. Después veremos. Oye, Iván, enseguida volvemos.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Bueno, puro placer, ¿eh? Esto van a cantar directamente en vivo, como se suele decir. Ella va a tocar el piano, además. Y se trata de una notable reunión. En el piano y con su canto, Lady Gaga, su magnífica afinación, su perfección musical, Sting, de los mayores. Y juntos, un clásico, Stand By Me, Lady Gaga, Sting.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no one will be afraid. Oh, I won't shed a tear just along his stare. Stand by me.
Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Vicente López, buenos amigos allí, ¿eh? Este año demostró grandes avances en Gargantuela, su plan integral de seguridad para combatir el delito, nada menos. Este plan contempló la inversión de tecnología de última generación. El municipio fue el primero, allí Vicente López, de la provincia en incorporar cámaras de seguridad 360. Estos innovadores de dispositivos tienen cuatro lentes que monitorean, vigilan y graban en simultáneo. A lo largo de este año se instalaron 25 cámaras de seguridad 360 en puntos estratégicos del partido y han sido una herramienta fundamental para prevenir y actuar contra el delito. Es necesario. Qué bien, Vicente López. Pero además el municipio continuó instalando puntos seguros, alcanzando los más de 175 dispositivos en todo el partido, cámaras, micrófonos y parlantes que permiten dar una respuesta inmediata para socorrer a los vecinos ante la emergencia o un hecho de inseguridad. Magnífico, Vicente López. Realmente muy bien.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, entregó el decreto de promoción industrial a las autoridades de la empresa Rubicat, que se suma al régimen de beneficios del programa Invertí en Esteban Echeverría, destinado desde luego a compañías establecidas en el distrito. Rubicat es una firma nacional dedicada a la producción de piedras sanitarias aglutinantes para gatos. Todos conocemos la cajita y sus piedritas. Comenzó a funcionar en 2020 y hace un año abrió una fábrica en la localidad de Luis Guillón. Actualmente está consolidada, como líder en el mercado Rubicat, en el mercado de productos sanitarios para mascotas, con una red de 2.000 puntos de venta, 100 distribuidores y una producción diaria de 300 toneladas de piedras sanitarias aglutinantes. ¡Muy formidable! De paso agregaría, ¿cuál es la magia? No es magia, el hallazgo científico de las piedras aglutinantes al de nuestros astutos gatos se dirigen a funcionar fisiológicamente bien. Bien ahí, Esteban Echeverría, la instalación de Rubicat. Muy bien.
El Factor Mario, con Mario Mactas.
Durante 2023, el municipio de Morón llevó a cabo casi 20 operativos en tu barrio con vos, en distintos puntos de toda la comuna, allá en Morón. Esta iniciativa busca acercar a la comunidad prestaciones esenciales que ofrece el Estado local. Entre otros servicios, se ofrecieron feria de alimentos y el fácil acceso a vacunación de dosis de calendario, antigripales y contra el COVID. También se destacan las castraciones animales y la vacunación antirrábica que recorrieron todos los barrios. La regulación documentaria, fue otro de los trámites más solicitados en los operativos barriales allá en Morón. A su vez, el equipo sanitario comunal participó junto a los centros de atención primaria de la salud, CAPS, de los distintos barrios para realizar tests rápidos de VIH y sífilis, controles odontológicos, control de glucosa, toma de tensión arterial y control pediátrico a niñas y a niños. Estupendo, Morón.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Enrique Zuleta es un gran analista político. digamos, un sociólogo que atraviesa la realidad con una percepción muy, muy particular. Caballero Andante expresa sus ideas de tal manera que van a llegar hasta nosotros con una gran claridad. Enrique Zuleta, ¿cómo estás?
Encantado, Mario. Un gran abrazo para todos.
Muchas gracias. Aquí hay un tema central y excluyente.
Sí.
Es la superley, el decreto, la constelación, la Vía Láctea de propuestas para reformar el país en alrededor de 1000 artículos que abarcan todos los aspectos de la vida humana y sus vínculos entre sí y entre las personas, el trabajo, la educación, el amor, el divorcio exprés. No, aquí no queda nada. Habrá desde luego a algunos recursos, algunos, pero nunca se ha visto tal cosa como una revolución de este modo. Si realmente se aprobara todo de una, de manera global, ya viviríamos en otro país. Aún no lo estamos. ¿Tenemos posibilidades, Enrique Zuleta?
Bueno, lo que hay es un cambio cualitativo en la democracia, no solo en la Argentina. En América Latina esto se ha venido produciendo hace 2 años y no ha funcionado bien porque, claro, a veces han irrumpido figuras que están fuera del sistema, de alguna manera, pero han capitalizado y han, de alguna manera, han cristalizado, sí, una cantidad de expectativas de gente muy distinta. Y estos cambios, hay que ver si los sistemas políticos están preparados para digerirlos, porque son muy complejos. Acá hay reformas enormes, que en el fondo son casi constitucionales, ¿no es cierto? En Chile, Boric hizo eso, algo parecido. No planteó un megadecreto o una mega ley, pero hizo una reforma constitucional. Bueno, la gente la rechazó.
Le fue mal.
Después volvió atrás, la convocó de otra manera, preparó un grupo de expertos, le fue peor.
Y volvió a fallar.
Es decir, los sistemas políticos y las sociedades en general tienen ritmos diferentes, tienen canales muy rápidos, canales muy lentos. Y si uno mira este decreto, es muy difícil sintetizarlo, pero yo te diría que en general hay un espíritu de liberalización muy grande. Eso se ve, por ejemplo, esos capítulos sobre las reformas administrativas. En realidad no son cosas nuevas, son cosas que se vienen discutiendo hace tiempo. Hay, por ejemplo, un código iberoamericano de procedimientos que ha sido casi calcado, está en esos artículos. Y claro, eso ningún país lo ha podido poner en marcha. Y los países se resisten porque pone al Estado del otro lado, es decir, son proyectos de pensar la administración desde el ciudadano. Lo que pasa es que además ese tipo de proyectos de fuerte espíritu liberalizador encuentran, por un lado, una sociedad inerme, una sociedad sin recursos, asustada, con niveles de pobreza muy grandes y de riqueza también, ¿no es cierto? Entonces, y desiguales, y sin instituciones, y sin hábitos, vamos a decir, de paciencia. Entonces todo esto choca. A mí me parece que lo que estamos es en un momento de verdadero shock. Hay cosas que van a funcionar rapidísimamente porque la sociedad está preparada. Otras cosas van a tropezar con obstáculos corporativos, de grupos de interés. Otras cosas con el propio miedo de la gente a la libertad, ¿no? Hay de todo. Yo confío en la Argentina porque veo un país muy preparado para esto, preparado como pocos. Me parece que en la Argentina hay bastante más solidaridad de lo que se piensa. Eso se ve, por ejemplo, en Buenos Aires. Vos en Buenos Aires, si lo mirás a la gente, parecería que no es solidaria. No se saludan ni en el ascensor, te das cuenta. Pero sin embargo, cuando vienen estos shocks, hay reacciones mucho mejores que en el interior. La gente se compromete, hace que las cosas salgan. Eso se vio en el fútbol, pero no solo en cosas secundarias. A mí me parece que el país tiene, insisto, velocidades distintas, andariveles distintos, y vamos a ver cómo esto se va compasando. Va a ser una situación difícil y va a requerir por parte de todos nosotros mucho coraje.
Enrique Zuleta, aprovechémoslo. Claro que sí, que hay solidaridad. Yo siempre saludo a un señor en la zona, pero lo que pasa es que no sé cómo se llama, pero bueno, claro. Dijémoslo.
En el interior, sí, todos se conocen, son parientes, todos, pero no hay solidaridad. Son mucho menos solidarias las sociedades, están más cristalizadas, hay más resistencia. En Buenos Aires, en cambio, aún sin conocer, la gente, el primer rasgo es un rasgo de hacerse cargo de los problemas. Es notable eso, pero son cuestiones que tienen que ver también con que somos una sociedad aluvional, con una sociedad en muchísimos sentidos, de gente muy heterogénea, que ha aprendido a estar con los demás, ha asumido la diversidad, cosas que a veces en el interior no son tan claras, ¿no?
Cuestiones importantísimas lo que estás enumerando y separando. Es decir, estamos frente a una gran dificultad. Yo, sí. Pues, a mí me parece, por cierto, no he leído todo esto que ha sido ya, que tiene estado legislativo y que ya tiene un recurso por parte del gobernador de amparo, y por parte del gobernador de La Rioja hacia la Corte Suprema, que se va a tomar.
Los jueces esta mañana asumieron el tema, aceptaron el caso, no podían hacer otra vez, pero además lo van a tratar en febrero. Vos te das cuenta lo que significa eso. Entonces,
claro,
seguramente van a esperar a ver si la parte de la gente funciona bien, los jueces se acomodan, son muy no te diría volubles, pero son más bien amigos de no presentar flancos demasiado agudos. Entonces a mí me parece que en este momento nosotros está la justicia. Yo recuerdo hace algunos años, bastante, en la época de la convertibilidad, vino aquí el gerente general del Fondo Monetario Internacional, que se llamaba Michel de Candesu, era un francés.
Sí, claro.
Me acuerdo que cuando terminó la reunión, que era la reunión de los bancos de Adeva, le preguntó Roque Fernández, que era ministro, bueno, ¿y qué hay que hacer ahora? Porque la convertibilidad está en riesgo y el desafío. Y Candesu lo palmeó en el discurso final. Le dijo: querido Roque, cuando un país atraviesa estas dificultades, el ministro de Justicia es infinitamente más importante que el ministro de Economía. Le dijo al ministro de Economía. Y tenía razón, es decir, los países que tienen las instituciones obturadas, empastadas, que no funcionan, donde no hay, como te podría, reglas de juego, donde no hay arbitraje, donde la gente no reconoce esto, les es mucho más difícil. Hoy es un momento en el cual la justicia, el dar a cada uno lo suyo, es clave. No es una cuestión de fondo, es una cuestión de reglas y de la capacidad y de la paciencia nuestra para hacernos cargo de que la vida es cooperación, no es conflicto. Son años enteros de llevarnos al conflicto, a la grieta, a la idea de todo o nada. El gobierno actual mismo, ¿no es cierto?, esta idea de o es todo o es nada, o es ahora o es nunca. Bueno, los países no funcionan así, necesitan ritmos, necesitan cooperación. La democracia, Mario, vos lo sabés bien porque has vivido todo esto tantos años. La democracia es un cultivo.
En bonitos lugares de la tierra, no me quejaré.
Y es un cultivo, claro, es un cultivo. Es la semilla, es el tallo, es la hoja, es la flor, es el fruto. Son los tiempos para todo eso. Y la idea de cultivo es que vos eso no lo comprás en el supermercado, no lo sacás en una ley. Son cosas que requieren una paciencia y requieren una, sobre todo, una idea de cooperación, que es la que a veces la impaciencia nos lleva a olvidarnos.
Sí, Enrique Zuleta, sí, gradualmente vamos a tender a olvidarnos, dejará en algún momento de suponer y que es como que es cierto que el desastre argentino y estar al borde de la disolución como país viene del viejo régimen para adjudicárselo al presente, porque las cosas van a ser caras, van a ser difíciles, y porque en realidad abarca todo, tantos aspectos que puede empezar a diluirse. Pero por otro lado, esto es una cuestión personal. A mí me parece que en esa pelota inmensa de reformas, de modificar por completo un país, tiene una secreta poesía, una cierta lírica.
Sí, hay que decirle a nuestros oyentes que con Mactas convivimos en España.
Efectivamente.
Hace muchos años, una experiencia extraordinaria, porque también España saltaba, parecía, hacia la nada. La gente la miraba con desconfianza en Europa, eran africanos más que europeos. Y por España supuesto. Hizo un ejercicio de razón, de pasión y de voluntad al mismo tiempo, de ganas de ser. Nosotros lo vivimos y creo que fue la experiencia que nos marcó toda la vida.
Porque toda la vida, la experiencia más trascendente y conmovedora.
Y sigue siendo un modelo eso, claro. Eran sociedades que en determinado momento se encontraron en una coyuntura, en un shock, igual que ahora, y lo supieron hacer. Ahora, yo creo que eso debe ser siempre un ejemplo de que, aún en las peores condiciones, con los peores pronósticos, las sociedades tienen fuerzas que no son fuerzas secretas, que las conocemos, simplemente necesitan ciertos liderazgos, que no son liderazgos así grandiosos, son gente común que hace cosas extraordinarias, como fueron aquellos muchachos que conocimos nosotros en los 70 y que hicieron ese país. Era gente normal, no tenían 45 años.
Nada.
Y lo transformaron todo.
Y Adolfo Suárez y Sancho Roff y muchos que venían del movimiento general.
Mario, le cuento también a nuestros oyentes, Mario tuvo un papel muy destacado en los medios de comunicación, que era dificilísimo. Ahí se estaba inaugurando de la nada todo, ¿no?
Sí. Es un pequeño milagro y me costó un montón. Y porque el que viene de afuera tiene que vencer recelos, persuasiones.
No, había que vencer resistencia, pero lo hicimos. A mí me parece que eso nos da una fuerza, nos da un alimento espiritual y unas ganas de vivir, que la verdad que este tipo de situaciones no nos asustan tanto como otros. Amigos míos que los veo muy asustados y muy temerosos.
Sí, bueno, tenemos esa pequeña gracia. ¿Vendrá de las alturas, de la fuerza de las alturas? No lo sabemos.
Sí, la fuerza del cielo, como dicen, no creo. Es la vida no viene de arriba, viene. La vida hay que cultivarla, hay que pelearla.
Hay que pelearla mucho. Exacto. Bueno, a propósito de pelearla mucho, ¿conseguirá su propósito con su revolución?
Dependerá de todos nosotros, ¿no? Porque un líder, el que fuera, él ha llegado un poco de arriba, fruto de la división del resto de las fuerzas políticas, del desconcierto. Ha llegado un poco de arriba. Yo lo conozco hace muchísimos años.
¿Ah, sí?
Claro, pues yo estuve muchos años en el SEADE, 20 años casi. En el borde, lo enseñé, entonces lo conozco muy bien. Son gente que en realidad nunca pensó estar en el poder. Eran economistas teóricos, muy autoexigentes, muy bien preparados intelectualmente, pero cada vez que uno sacaba los temas de la política o del Estado, lo miraban con cierto desprecio, porque eran como cuestiones prosaicas que se han encontrado de pronto. El país ha tenido un enorme vacío y este grupo de jóvenes, hoy ya gente mayor, más grande, pero eran muy jóvenes, se ha encontrado de pronto con el poder político. Imagínate lo que cuesta llegar a ser presidente en estos países. Sin embargo, él llegó desde la nada prácticamente. Es una mezcla de necesidad, fortuna y virtud, como decía Maquiavelo.
Sí. Bueno, habremos de esperar. de todos modos el viento el viento de las horas nos está llevando a cada minuto pasa algo, es muy se acelera mucho,
es un vértigo a veces alucinante, ¿no? Me parece que cada rato está pasando al mismo tiempo muchas cosas, pero hay fuerzas en sentido contrario también que llaman a resignarse, a no moverse, a paralizar las cosas, a parar el juego, pero no hay que hacerle caso a eso. Yo creo que hay que aceptar que a la Argentina le ha llegado una hora de transformaciones y que esas transformaciones hay que asumirlas. Ojalá que esto salga bien, pero dependerá de nosotros, claro. No dependerá, claro, de las fuerzas del cielo, dependerá de nosotros.
Ciertamente. Mi querido Enrique Zuleta, minutos tan encantadores y pródigos.
Igualmente, Mario, gracias por llamarme en este fin de año.
Los aprecio mucho. Y tengo un retintín casi de emoción al decírtelo. Buen año, que lo pases bien y ojalá nos encontremos.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo. Zuleta Puseiro. Una mente brillante. Oiga, y además con mucho mundo y mucha casa y mucho todo.
Bueno, sí. Feliz año.
Feliz año, que estés muy bien.
Todo mi cariño.
Cariños. Enrique Zuleta. Entonces, el factor Mario, sí, por supuesto que vamos a reanudar algunos otros aspectos de este momento subyugante de nuestra historia. Es el momento en que, llegados al borde del precipicio, nos caemos o nos sostenemos. Se dice fácil. No lo es. Muy bien. ¿Cómo se encuentran ustedes? Mientras tanto, vendrá otro año, como con aquel poeta podemos decir, que la oscura tierra gira con vivos y con muertos y que va por todos ellos este programa. Volvemos.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
La función, mejor dicho, de la música en nuestro programa, que es solo un programa, esto no se trata de nada mayor. De otro palo, sí. Pero lo mejor, quiero decir, no se pone aquí como cuadros que decora un especialista en poner casas, que esto va acá y esto va allá, y hasta conviene un paisaje, después un retrato. No. Pues tiene un sentido que no se puede explicar. Porque no pertenece a ningún género, a ninguna época, pertenece a algo que llamaríamos it y que trasciende. Acá tenemos un oldie y una figurita difícil. Hacia finales de los 60 van a cantar juntos Johnny Cash y Bob Dylan. I still miss someone. Es decir, todavía extraño a alguien. Con mucho del tiempo folk y desenchufado de Dylan. Una gema. Johnny Cash, Bob Dylan.
At my door the leaves are falling. A cold wild wind will come. Sweethearts walk by together, and I still miss someone.
Never got over those blue eyes.
Oh yeah,
I see them everywhere.
there's someone for me somewhere. Boom, boom, boom. Well, I go out on a party and love little fun, but I find the darkened corner, 'cause I still miss someone.
La realidad por un tipo distinto.
Pasan cosas muy atractivas en Tigre. El municipio de Tigre lanzó su primera liga de freestyle, iniciativa impulsada por un grupo de jóvenes llamados La Séptima. En el skatepark municipal, el skate park municipal Facundo Jerónima Díaz, el intendente Julio Zamora acompañó al comienzo de la competencia y diálogo con la juventud presente que practica rap y hip hop. Durante la tarde, jóvenes de los diferentes barrios de Tigre se reunieron para la apertura de la liga. El intendente brindó unas palabras, Zamora, a la juventud presente e invitó a involucrarse con propuestas culturales y deportivas que ofrece el municipio. Muy buenos amigos en Tigre, felicitaciones.
El Factor Mario, con Mario Mactas.
Cerramos la llave, cerramos el año en El Factor Mario con Luciana Garone, con Florencia López Novo, con la innumerable exactamente de quienes integran nuestro calor, nuestro sentido hoy, ahora mismo, ¿no? Que termina este programa, sí, que termina este año también, que tengan un año lo mejor posible. Nosotros deseamos felicidad, serenidad, respirar aire puro, mejorar la vida. Feliz año. Ahora, y ya vamos a cortarlo porque si no, ¿qué? Del tiempo de mi niñez, Mercedes Sosa. Chao.
Mi mamá sabía decirme, me acuerdo cuando era chango, usted se acuesta a la siesta, no vayas a andar ondeando. Ay, nomás ya me ordenaba que algo en el suelo tirara y debajito el alero en un cuerito siesteara. Qué lindo.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Tigre es seguridad, porque seguimos incorporando móviles para el COT, mejoramos nuestro centro de monitoreo. Todo esto son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida.
Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón es más prevención.
Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic.
Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular.
Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.